Gracias, Dulce. Muy buenos días. Tengan todos y todos ustedes. Es para mí un honor y un gusto estar en esta bellas tierras, aquí en el puerto de Acapulco, para compartir con ustedes unas reflexiones sobre el trabajo que hoy empezamos aquí en Guerrero. Quiero iniciar agradeciendo la presencia de quienes atendieron nuestra invitación, las representaciones de distintas comunidades y pueblos indígenas del estado, de los afrodescendientes también, afromexicanas y mexicanos, a quienes integran las distintas autoridades en Guerrero, tanto en el Honorable Congreso del Estado, municipios, por supuesto, también del Poder Judicial, toda la estructura electoral, tanto federal como local, el OPLE, el Tribunal, la Fiscalía, instituciones algunas como el INEGI, el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, sin cuyo trabajo no podríamos estar justamente haciendo la labor que nos corresponde. Saludo a mis compañeras y compañeros de mesa del Presidium, a nuestro notable ejecutivo en el estado de Guerrero, Roberto Santos Trigo, quien ha encabezado al INE ya en varios procesos electorales federales y locales, concurrentes también, a la maestra Luz Fabiola Matildes Gámez, consejera presidenta del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana de Guerrero, a nuestros especialistas del Comité Técnico de Distritación, Rodrigo Morales y Manuel Herrero, por supuesto, a quien encabeza el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas aquí en el estado, a Manuel Vázquez Quintero, muy buenos días, y al ingeniero René Miranda. La distritación es un ejercicio eminentemente técnico, pero con una incuestionable relevancia política. Pero para que políticamente el ejercicio sea lo que quiere la Constitución, técnicamente debe desplegarse con toda pulcritud. Y esto es lo que venimos a explicar el día de hoy, a decir cómo se va a hacer la distritación. Como ustedes saben, desde 2014, el Instituto Nacional Electoral, cuando nació como tal, heredero del IFE, como todos le conocíamos, entre las 75 nuevas atribuciones que le correspondieron al INE, una de ellas fue hacer la distritación al interior de las 32 entidades federativas, lo cual creo fue un acierto del legislador, durante décadas, estados que no actualizaban su mapa distrital y eso afectaba el derecho a la representación. Porque, como bien decía Dagoberto, es importante que el sufragio se respete, por supuesto que se cuente, pero también que esos sufragios se traduzcan en una adecuada representación. ¿Y cómo aseguramos que esta representación se ejerza en condiciones de igualdad? Pues teniendo distritos equivalentes en su peso poblacional. Si hay una zona con poca población, pero que tiene un peso en la Cámara de Diputados similar, zonas densamente pobladas, pues quiere decir que hay ciudadanos cuyo voto pesa más, es decir, que una diputación represente a menos gente que otra, que represente a mucho más habitantes, pero al final en el Congreso los votos vale lo mismo. Entonces, el propósito de la distritación es asegurar la igualdad. En el caso de la Cámara de Diputados, que estamos hablando de 300 distritos, Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, y en cada entidad los que determine la constitución correspondiente. ¿Cómo sabemos cuántos distritos le corresponden a cada una de las 32 entidades federativas que componen la República Mexicana? La guía nos la da con toda claridad la Constitución, que en su artículo 53 dice lo siguiente. La demarcación territorial de los 300 distritos electorales uninominales será la que resulte de dividir la federación total del país entre los distritos señalados. La distribución de los distritos electorales uninominales entre las entidades federativas se hará teniendo en cuenta el último censo general de población, sin que en ningún caso la representación de una entidad federativa pueda ser menor de 2 diputados de mayoría. Fíjense ustedes. ¿Qué nos dice la Constitución? Cuenta a toda la población del país y divídase entre 300. ¿Por qué la población y no el electoral? Porque la representación se hace de toda la población, no solo de los mayores de edad. Cuando en el Congreso se toma una determinación sobre infraestructura, carretera, recursos hidráulicos, escuelas, hospitales, se está afectando no solo a las personas que tienen más de 18 años, sino también esas decisiones tienen que ver con la calidad de vida, con las posibilidades de desarrollo de la niñez, de la juventud. Entonces, el derecho a la representación es de toda la población. Ya en quién recae esa representación, pues sí depende de los electores y de sus preferencias electorales. Pero la Constitución nos está diciendo, tómese en cuenta el total de la población. ¿No? Podemos decir, sin equivocarnos, que el número de distritos que corresponden a cada estado los determina la dinámica demográfica. ¿Cuánta gente hay viviendo en un territorio en determinado momento? Nunca cómo vota la población de ahí. Nunca cuáles son las preferencias electorales. Podemos decir así que la distritación es totalmente neutra respecto a las preferencias activistas en un determinado lugar, en un determinado momento. ¿Qué más nos dice este artículo 53 de la Constitución que acabo de citar? Pues que debemos de tomar en cuenta el censo general de población. Y en México, el censo de población se levanta cada 10 años. Tenemos una larga tradición, venturosamente como país, en el levantamiento de censos. Empezamos a fines del siglo XIX y después, al inicio de cada década, hemos ido salvando el periodo de la guerra el periodo revolucionario que se interrumpió, cada año, o al 20 años, cada 10 años vamos haciendo el censo. Y en 2020. El censo está en mano también de una institución especializada, constitucionalmente autónoma, como es el INEGI. Y yo quiero agradecer, reconocer públicamente el profesionalismo, el compromiso con su misión constitucional y de servicio, por tanto, que el INEGI desplegó una vez más en 2020, cuando hizo el censo, porque ustedes recordarán que apenas había empezado el levantamiento del censo, muchos recibimos el encuestador y la encuestadora para responder el cuestionario cuando se declaró la pandemia COVID-19 en el mundo entero. Y eso afectó nuestras vidas y afectó, por supuesto, el trabajo de las instituciones, en este caso del INEGI, que tuvo que enfrentar esa situación inesperada y adversa para recurrir al uso de tecnologías y a técnicas estadísticas probadas para concluir su trabajo de conteo de la población. Y un año después, como estaba previsto en 2021, entregó los resultados y los hizo público con todo detalle. Esto que se dice fácil, no lo fue, porque incluso muchos países que, como nosotros, tenían previsto hacer su censo de población, contarse y conocerse al inicio de la década, tuvieron que posponer o de plano cancelar su censo. Nosotros, gracias a que tenemos una institución constitucionalmente autónoma, profesional, seria, tenemos el censo. Y gracias a que hay censo, podemos hacer la distritación. ¿Qué nos dicen los resultados del censo? Que en 2020 vivíamos en todo el territorio nacional 126.014.024 personas. Hay que tomar entonces estos 126.014.024 y dividirlos entre 300, que son los distritos que hay a nivel federal. Y el resultado de esa división son 420.046 personas. Ese es el número óptimo de habitantes que debe tener cada distrito. Y entonces vamos al siguiente paso. ¿Cuántos distritos le corresponden a Guerrero, concretamente? Bueno, pues tenemos que ver cuál es la población de Guerrero y dividirla entre esa media poblacional que tiene cada distrito. Es decir, en Guerrero, el censo del INEGI contó 3.540.685 habitantes, un poquito más de 3 millones y medio. Esos 3.540.685 habitantes entre los 420.046 nos da 8.4. Quiere decir que matemática y constitucionalmente a Guerrero le corresponden 8 distritos electorales federales. Y el mismo ejercicio hacemos entidad por entidad, desde Aguascalientes hasta Zacatecas, para ver cuántos distritos le corresponde a cada entidad, sin que nadie tenga menos de 2. Es el caso, por ejemplo, de Baja California Sur y de Colima, que su población no les da temáticamente tener, llegar a los 2 distritos, pero la Constitución protege que ninguna entidad tenga menos de 2 diputados. Bueno, entonces, así podemos, con toda transparencia, revisar por qué cada estado tiene el número de distritos que le corresponde. Hay que reconocer, y hay que decirlo, que Guerrero pierde de una distritación a otra un distrito electoral federal. ¿Por qué? Pues la forma constitucional era la misma. Entonces los números nos dan la respuesta. ¿Cuántos mexicanos había en cuántos vivíamos 10 años antes, en 2010? 111.336.538 habitantes. Entre 300, el mismo presidio, pues nos dio una media para el censo de 2010 de 374.455 personas. Y en Guerrero, 3.388.768. Esto, entre la media de entonces, nos da 9.04. Es decir, a Guerrero le dio el censo anterior para tener 9 distritos, 9 diputaciones de mayoría relativa ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión. ¿Qué pasó en estos 10 años? Pues que la dinámica demográfica hizo que Guerrero perdiera peso en el total nacional. Pesaba el 3.02%, hoy pesa el 2.81%. Si pensamos cuánto de la población del país es un distrito, pues fíjense, si fueran 100 distritos sería el 1%. Como son 300 distritos, es 0.3, lo que representa cada distrito. Entonces, Guerrero pasó de 3.02 a 2.81, perdió el peso poblacional equivalente a un distrito. En más gente que hace 10 años, sí. ¿Cuánta gente más? 151.917 personas. Pasó de 3.388.000 a 1.540.000. Se aumentó en casi 152.000 personas. Esto representa un crecimiento relativo, un crecimiento en términos porcentuales, de 4.48%. Es decir, por cada 100 personas que vivían en 2010 en Guerrero, viven 100 cuatro y medio. No hay medias personas, pero bueno, es el número. O sea, entonces creció 4.48%. Ese fue el crecimiento relativo a la población grande. ¿Y qué pasó con el resto del país? Pues como pasamos de 112 a 126 millones, cuando crecimos en más de 13 millones y medio, ese es un crecimiento del 12.18%. Mientras el país creció al 12, Guerrero creció al 4. Casi a una tercera parte. La dinámica demográfica de Guerrero ha sido no tan veloz, no a la misma tasa que la del país. Eso explica simplemente el tamaño de la población de Guerrero respecto a la población nacional, esta disminución en un distrito. Eso ocurre en otras entidades también. Como los distritos de la Constitución han cambiado, son 300, si algún estado del país crece mucho en población y gana distrito, pues necesariamente otras entidades han perdido peso y pierden distrito. Es un número equivalente de ciudadanos. Pero no solo eso. Los criterios que se aprobaron para seguir en esta distritación incluyen que pueda propiciarse la creación de distritos indígenas y mexicanos. Por nuestros principios constitucionales y los acuerdos internacionales que ha firmado México, para potenciar la representación indígena y afro-mexicana, vamos a tratar, y esto me referiré más adelante, de confeccionar distritos donde al menos el 40% de la población sea indígena y afro-mexicana. Otro criterio es que vamos a procurar que los municipios no se fraccionen en medida de lo posible, que formen parte del mismo distrito. Todos sabemos en qué municipio vivimos, pero no necesariamente nos acordamos en qué distrito electoral federal o local vivimos. Para mantener la integridad, entonces vamos a procurar que en el distrito que vivamos, que los habitantes de un distrito voten, en un municipio, perdón, voten en los mismos distritos, tanto federal como local. En medida de lo posible, si hay un municipio que excede el tamaño de un distrito, pues ese municipio va a tener que ser fraccionado. Pero procuraremos que sea en el menor de los casos. El criterio es que haya integridad y continuidad geográfica. Esto es que un distrito se pueda recorrer a pie sin salirse de él. Que no haya una isla de un distrito metido dentro de otro distrito. No, que todo esté sobre un mismo territorio, y la otra, que la forma del distrito sea lo más geométrica posible, de ser posible parecido a un cuadrado y no con forma clara de arañas, salamandras, en fin. Otro criterio es que tenga cada distrito el menor tiempo de traslado posible, es decir, que de acuerdo a la infraestructura de caminos que está disponible, que permita la mejor movilidad. Y eso favorece tanto el trabajo de la autoridad electoral para instalar casillas, recoger los papeles electorales, hacer los cómputos, como el propio trabajo de las fuerzas políticas. En el caso de... Entonces, tenemos que procurar que los distritos tengan una población equivalente, y nuestros especialistas, ahorita lo van a explicar, han acordado que la diferencia para que todos los criterios que les acabo de decir se puedan conjugar en armonía, pues que la diferencia máxima tolerable que haya en el número de habitantes de los distritos no vaya más allá de más o menos 15%. Fíjense ustedes. Decíamos que la población de Guerrero es 3.540.685 personas. Si le corresponden 8 distritos, hay que dividir ese número entre 8. Y nos da una media de 393.809 personas. Eso menos el 15% son 394.398, más el 15% 452. Bueno, entre 334.000 y 452.000 deben de estar los otros distritos. Así que no es que vaya a cambiar un distrito porque se pasó de 9 a 8, ya el que era el viejo 9 se lo pegas al viejo 8. No. Esto es como juego nuevo de dominó. Y vamos a repartir juego nuevo en otro distrito que tenga equivalencia. Entonces, así se los digo, nos hacen favor de acompañarnos también las representaciones de las fuerzas políticas para claridad de todos. Vamos a hacer un nuevo trabajo y hoy venimos a decir cuáles son las reglas. Y son las reglas de nuevo para Oaxaca, Chihuahua, Nuevo León, Yucatán, para Quintana Roo. Los criterios técnicos son los mismos. Los vamos a exponer y en unas semanas más se van a ir generando los escenarios para irnos aproximando al resultado final. Sí. Todo rápidamente al tema local. Ustedes saben bien que la constitución política del libre y soberano Estado de Derecho establece que hay la Cámara de Diputados del Congreso Local, se compone de 46 diputaciones, de las cuales 28 son de mayoría relativa y 18 plurinominales. Entonces, hay que volver a trazar los 28 distritos locales. Me dirán, siguen siendo los mismos 28, ¿para qué los cambian? Bueno, porque de la última distritación a la fecha, la población de Guerrero, pues también se ha movido en el territorio. No se sienta exactamente igual. Voy a poner tres casos. Si nosotros tomamos el mapa vigente y lo ponemos sobre el territorio y vemos cuánta población queda en los 28 distritos, vamos a ver que hay tres distritos que se salen de ese límite de más o menos 15%, sobre todo por arriba, ¿verdad? El distrito 2 con cabecera en Chilpancingo, el distrito 7 con cabecera en Acapulco y el distrito 27 con cabecera en Tlapa. Hay que hacer el mismo ejercicio. Los 3.500.685 habitantes, ahora dividámoslo entre los 28 distritos electorales locales. ¿Cuál es el tamaño de un distrito local? 126.453. Con el límite de más o menos 15% para mantener la integridad municipal, que es lo que ya les dije, tenemos que no puede haber un distrito local en Guerrero con menos de 107.285 personas, de 145.421. Entre 107 y 145.000 deben estar los 28 distritos. Pero ¿qué pasa si vemos el mapa como está hoy? Pues que esos tres distritos que les mencioné ya derramen, ya se pasan en número de población. Fíjense, el distrito 2 tiene 151.940 habitantes. Es decir, supera la media con más de 25.000 personas. El distrito 7, con 155.461 habitantes, rebasa en más de 29.000 personas. Y el distrito 27, con 151.335, rebasa en 24.882. ¿Cuál es la buena noticia? Que una vez que se trabajó de distritación, los 28 distritos tener un peso poblacional equivalente. Y así, todas las guerrerenses y todos los guerrerenses van a vivir en distritos electorales con un número de población similar, para que no haya ni sobre representación ni subrepresentación. Pero entra el tema indígena y afroamericano. De un censo a otro, del de 2010 al de 2020, si algo cambió en nuestro país es el reconocimiento de la población indígena. ¿Por qué? Porque antes se tomaban como indígenas solo las personas hablantes de lenguas indígenas. Y ahora, venturosamente, ya también se reconoce la autoadscripción, es decir, las personas que quizá ya no hablan la lengua de sus abuelos, de sus padres, pero se sienten identificados culturalmente con un pueblo, con los orígenes, con los valores. Y esas personas siguen siendo indígenas. Entonces, este reconocimiento de la autoadscripción hizo que la población indígena en el país creciera de un censo a otro de 11 millones, 23 millones, es decir, a más del doble. Mientras la población total, yo les decía, creció en 12%, la población indígena creció en 108% en el país. Y Guerrero, un estado con una presencia indígena muy importante, en el censo de 2010 se contabilizaron 635 mil indígenas, 1.100.000, es decir, un 73% más, creció en 464 mil la población indígena de Guerrero. Y además se incorporó también a la población mexicana en este último censo, la primera vez que se mide la población afro, y son en Guerrero 172.291. Si sumamos población indígena y afro-mexicana en Guerrero, tenemos 1.172.798 personas. Fíjense que representa el 36% de la población del estado. Más de un tercio de la población del estado se identifica como indígena o afromexicana. Y eso debe tener efectos en la distritación, porque con los números anteriores, que les decía, del censo de 2010, en Guerrero, cuando se hizo el primer ejercicio de distritación por el INE, se identificaron dos distritos federales indígenas. En todo el país hay 28, de los 300 hay 28, en Guerrero hay dos. Y a nivel 5. Bueno, nuestros especialistas presentarán los mapas de cómo está distribuida la población indígena y afro en Guerrero, y podemos esperar que crezca, podemos esperar. Hay que tener los resultados de los ejercicios de distritación. Les decía, venimos a explicar con toda transparencia y estamos atentos a sus preguntas, cuáles son las reglas. Y una vez, primero se ponen las reglas y luego empieza el juego, como siempre, ¿no? Entonces, hoy explicamos las reglas de cómo se va a hacer la distritación, y aquí estoy seguro que autoridades locales, fuerzas políticas, autoridad electoral, van a ir de la mano. Porque para todos es un objetivo común que la población de Guerrero pueda ejercer en las mejores condiciones su derecho a la representación, tanto en la Cámara de Diputados, como en la Cámara Federal, como en el Congreso Local. Esta distritación que empieza hoy nos da la certeza para pasar los distritos de las elecciones de 2024, de 2027 y de 2030. Después, en 2030, es otra década, vendrá el INEGI, hace otro censo, en 2031 publica sus resultados y el INE hará entonces la nueva distritación. Pero sabemos que para el ejercicio de la representación, en lo que queda de la década y hasta inicio de la próxima, insisto, en las elecciones del 24, 27 y 30, se van a hacer con el diseño, con el dibujo que salga de este ejercicio. Y con eso, pues vamos a garantizar que el derecho a la representación se pueda ejercer. La democracia implica no dejar de ejercer los derechos. Mucho tiempo nos costó, como país, como sociedad, conquistar el sufragio efectivo, que nuestro voto cuente y que, por lo tanto, nuestros representantes sean los que la gente elige en libertad y en secreto. Se dice rápido, pero fue una construcción de mucho tiempo y ahora nuestro deber es reivindicar y ejercer esos derechos democráticos. Muchísimas gracias por su atención.